¿Está bien? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre de Amor y Madre de Misericordia, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar el día de hoy con la lectura de estas cartas, este tercer volumen de esta versión de las cartas de Luisa Picarreta, en las cuales encontramos cómo Luisa Picarreta describe lo que es el vivir en la divina voluntad a través de la correspondencia que tiene con diferentes personas, diferentes personas, a veces laicos, en ocasiones religiosas, sacerdotes. Y ya casi estamos al final de este tercer volumen. Vamos a terminar muy pronto. El día de hoy nos encontramos en la página 175 de este volumen, tercer volumen, y dice así: para poseer un bien es necesario conocerlo. El conocimiento hace amar, apreciar el bien poseído, nos hace renacer en el bien conocido, nos da la semejanza divina. Y así, todo acto más que hacemos en la divina voluntad es una semejanza divina más que recibimos. Y Jesús nos ama tanto que nos favorece con su amor, con su santidad, con su luz y paz perenne, y nos declara sus legítimos hijos. Por eso oremos y no dejemos nunca que se nos escape la divina voluntad. Así en las cosas pequeñas como en las grandes, tanto en las cosas espirituales como en las naturales, porque todo es de Dios y es justo que en todo reconozcamos como acto primero a la divina voluntad. Bueno, esta carta no tiene remitente. No se ve de quién es. Por un momento pensé que era parte de la anterior, pero no, porque en la carta anterior Luisa se despide. Sin embargo, tal vez puede ser la continuación de alguna otra carta. Pero aquí lo importante que es en estas cartas lo que estamos viendo o estudiando es la doctrina de la divina voluntad, lo que es vivir en la divina voluntad, expresado a través de las palabras de Luisa Picarreta. Luisa es la primera criatura que, naciendo en pecado original, llega a entender lo que es vivir en la divina voluntad como Adán y Eva vivían. Es la primera criatura nacida en pecado original que es formada en esta ciencia divina a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo formada, instruida, catequizada, para utilizar el lenguaje de la iglesia, catequesis significa instrucción. Nosotros decimos, vamos a ir al catecismo, a la catequesis, a la doctrina, y se nos enseña la fe, se nos instruye sobre los sacramentos, los mandamientos, la fe, la iglesia, todo. Cuando yo digo que Luisa Picarreta es instruida en esta ciencia divina, de la divina voluntad, es porque nuestro Señor Jesús la instruye, y esto se ve en los primeros volúmenes del libro de Cielo. Y una vez que es instruida, en lo que es la divina voluntad, la doctrina, lo que significa vivir en la divina voluntad. Entonces aquí quiero hacer tres distinciones. Vivir en la divina voluntad. Luis Picarreta, al final de esta, de esta carta, dice que todo es de Dios. Y es justo que en todo reconozcamos como acto primero a la divina voluntad. Pues todo es de Dios. Yo les he comentado que todo, basado en el libro del cielo, basado también en la Sagrada Escritura, San Pablo nos dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En Él tenemos nuestra existencia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 358 nos dice que toda la creación fue hecha por amor al hombre. Entonces, todo lo que existe es parte de la voluntad de Dios. Hasta la criatura más insignificante, el insecto más insignificante, la planta más pequeña, vive por voluntad de Dios. Especialmente la naturaleza está fija en Dios. No se ha movido, no se ha salido, está fija. Entonces, vivir en la divina voluntad, por virtud de la voluntad de Dios, todos vivimos, nos movemos y existimos, para utilizar el lenguaje de San Pablo. Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está contenida en los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No usar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas, o sea, honrar el día de la resurrección, que es el día domingo. En el Antiguo Testamento se guardaba el día sábado. Pero Cristo resucita en el domingo, entonces el día domingo celebramos la resurrección de Cristo, ya nos ha redimido, ha vencido a la muerte. Entonces, por eso el día domingo es celebrado, nosotros lo tomamos como el día de que debemos de santificar. Y así los demás mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre. Después nos dice no matar, no cometer actos impuros. Entonces nos dice exactamente, no hagas esto. No levantar falsos testimonios, no mentir, no desear los bienes ajenos. Y así hasta el número 10. Entonces está contenida la voluntad de Dios en los 10 mandamientos. Entonces, todos, por virtud básicamente de existir, vivimos por voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es seguir sus mandamientos. Y aquí Luisa Picarreta empieza con esta carta. Dice, para poseer un bien es necesario conocerlo. Entonces aquí se trata de poseer la divina voluntad operante en nosotros. Vivimos por voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios y estamos llamados a hacer la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. Recuerden que nuestro Señor Jesús en el Evangelio, Él dice, yo no he venido para eliminar la ley, he venido para darle cumplimiento a la ley, o sea, los 10 mandamientos. Aquellos que dicen que ya los 10 mandamientos no aplican, eso es mentira. Está expresado muy claramente los 10 mandamientos en el Evangelio. Jesús nos dice que lo sintetiza básicamente en 2, sí. Pero aquí nos dice Luis Picarreta, aquí estamos enfocados, nos tenemos que enfocar en la tercera parte, poseer. Para poseer este don de Dios operante en nosotros, la voluntad de Dios operante en nosotros, que lo que poseía Adán y Eva antes de la caída, es lo que se nos quiere dar ahora con este don que se nos ofrece a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y Luisa Picarreta es el ejemplo para que nosotros podamos ver que con una formación, un entendimiento de lo que es la fe, porque Luisa Picarreta es formada en la fe, fíjense que es formada en las virtudes. Allí nuestro Señor Jesús empieza a hablar de las virtudes en los primeros volúmenes del libro del cielo. Entonces, una vez que Luisa Picarreta es formada en la divina voluntad, ella sirve para ejemplo. Y el volumen, los volúmenes del cielo, digamos, es como la doctrina. Y en estas cartas Luisa Picarreta está explicando esa doctrina de una manera sencilla. Entonces nosotros estamos catequizándonos en la doctrina de la divina voluntad o en esta ciencia divina de lo que es la divina voluntad, a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, a través de sus cartas. Entonces, aquí el punto para nosotros, para llegar a la posesión, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante tener una vida sacramental, en estar en gracia, para que el Señor pueda operar en nosotros, para que pueda descender y operar a través de nuestros actos. Entonces Luisa Picarreta dice, es necesario conocerlo, para poseerlo es necesario conocerlo. Y es lo que estamos haciendo aquí, estamos tratando de conocer este don a través de las cartas de Luisa Picarreta. Una vez que lo conocemos, el conocimiento, dice, nos lleva al amor. Fíjense, aquellas personas que los novios se conocen, ¿verdad? Y entre más pasa el tiempo, pues se van enamorando más, se van conociendo más, ¿verdad? Y se van enamorando de la otra persona. Entonces, aquí en esta ciencia divina, dice Luis Picarreta, el conocimiento de la divina voluntad, de cómo opera, nos va a llevar al amor. Y vamos a poder apreciar este bien poseído. Y este bien poseído nos va a hacer renacer en esta ciencia divina. O sea, todos nuestros actos van a ser nuevos ya, como quien dice, van a tener una nueva amplitud, podríamos decir, un efecto para nosotros y hasta para Dios. ¿Cuál es el efecto para nosotros? Que nos va a dar una capacidad de recibir y nos va a dar una capacidad de poderle darle a Dios, de poder corresponder a su amor con su propio amor. Y a Dios le va a dar la amplitud para podernos dar más. O sea, nuestra alma va a poder recibir más. Y de esa manera, entre más recibimos, nos vamos asemejando a Dios. Es así como iba creciendo Adán y Eva en la gracia, en el estado de gracia en que fueron constituidos o creados. Cada acto pequeño que hacían, ellos se llenaban de la semejanza de Dios. Por eso en el libro del Génesis, ustedes escuchan que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se plasmó la imagen de Dios en la criatura, en el alma de la criatura, una voluntad, perdón, un alma, tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, que es vienen a darnos, ¿verdad? Significa que así como la Santísima Trinidad es un Dios, tres personas, nosotros en nuestra alma se nos plasmó esa imagen divina. Un alma, tres potencias. Y la voluntad que representa al Padre, la inteligencia, la sabiduría infinita del Padre, que es la segunda persona, Jesús, y en la memoria está imprimida la imagen de la tercera persona, el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, cuando les habla a los discípulos, dice, cuando venga el abogado, el Espíritu Santo, que se les dará y se les enviará, les hará recordar. Entonces llevamos esa imagen de Dios en nuestra alma impresa. Tenemos que crecer en la semejanza. ¿Cómo? Ahora ya sabemos que es a través de los actos unidos a la divina voluntad que nos van a dar una semejanza divina. Dice Luisa Picarreta, Todo acto más que hacemos en la divina voluntad es una semejanza divina que recibimos. Dice Jesús nos ama tanto, nos favorece, nos da su amor, su santidad, su luz, su paz perenne. Y dice, nos declara hijos legítimos. ¿Por qué hijos legítimos? Porque esta es la forma que todos debimos haber heredado si Adán y Eva no hubieran perdido ese don que se les dio. Es la imagen que todos hubiéramos heredado. Así. Entonces ahora en el bautismo, esa imagen que quedó borrosa, empañada, es nuevamente, queda nítida después del bautismo. Entonces ya está la imagen de Dios en la caída del hombre no se borró, solamente quedó, digamos, empañada, opacada. Pero allí permaneció, no perdimos la imagen, perdimos solamente la semejanza. Pero en el bautismo esa imagen de Dios queda nítida. Y tenemos que crecer en la semejanza como a través de los actos. Entonces por eso dice, no hay que dejar escapar nada. Que no se nos escape nada. Que no se ha hecho o depositado en la divina voluntad. Así sean las pequeñas cosas, las grandes, las naturales, las espirituales, todo cuanto podamos, todo, en sí todo nuestro ser, pues. Fíjense que aquí se viene a cumplir básicamente el primer mandamiento. Yo digo que solamente viviendo en la divina voluntad podemos cumplir a cabal el primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas, en el Antiguo Testamento leemos que dice con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Básicamente, ama a Dios con todos tus actos. Fíjense. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pues es amar a Dios con todos tus actos. No solamente expresar nuestro amor cuando rezamos el rosario, nuestra devoción cuando decimos novenas, nuestro amor cuando vamos a la oración del Santísimo Sacramento al altar, la adoración. Nuestro fervor, no solamente honrar a Dios en ese momento, con esos actos, sino en cada acto. Pues yo digo que solamente viviendo en esta forma, unidos con la voluntad de Dios, podemos cumplir al 100% como criatura nuestra obligación de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser y servirle con nuestros actos. Fíjense. Bueno, vamos a pasar a, entonces, el conocimiento de la divina voluntad, dice Luisa Picarreta, nos lleva a amar este don, a apreciarlo, a poseerlo, dice, o sea, la divina voluntad nos da la semejanza divina, Dios le devuelve esa semejanza a la criatura a través de cada acto. Entonces, pues que lo vamos a ver físicamente con los ojos. No, porque estamos viviendo después de la caída. Entonces, aquí tenemos que caminar con fe también. Tenemos que creer que lo que estamos haciendo se va a realizar. Por eso se necesita la fe para poder entender estos escritos. Tenemos que tener catequesis también de lo que es la fe. Ese sería el fundamento para poder entender estos escritos. La siguiente carta o es un párrafo nomás. Dice, mi buena señora, si hacemos la divina voluntad, nos lleva en sus brazos. Aquí refiriéndose a Jesús, me imagino, porque dice, él mismo decide a todos nuestros actos. Perdón, desciende a todos nuestros actos para poner en ellos su santidad, su amor, su fuerza, su luz. Y se hace refugio nuestro y vida nuestra, de modo que nada podemos temer. Muy parecido al último pasaje aquí. Dice que la Santísima Voluntad, o sea que Jesús nos ama tanto, que nos favorece con su amor, con su santidad, con su luz. Y con su paz nos hace hijos legítimos. Y acá también nos dice lo mismo. Él mismo desciende a todos nuestros actos. Debemos entender actos que no son pecado, por supuesto. para poner en ellos su santidad, su amor, su fuerza, su luz, y se hace refugio nuestro y vida nuestra, fíjense. Refugio nuestro. ¿Qué quiere decir que se hace refugio nuestro, que habita en nosotros? Entonces, en la vemos que los tabernáculos encierran la Eucaristía, pero son tabernáculos que no tienen vida, son de metal, son de madera, son de diferentes materiales, pero Jesús quiere estar en tabernáculos vivos. ¿Y qué quiere decir que se hace vida? O sea, que está presente en cada acto tuyo, en cada movimiento, en cada palpitar, en cada respirar. En todo movimiento. Entonces, fíjense, la criatura, si nos podemos analizar cuántos movimientos, cuántos actos, acciones podemos hacer al mismo tiempo sin darnos cuenta. Y allí está presente nuestro Señor Jesús. Entonces se vuelve, dice que se hace refugio nuestro. También nosotros nos refugiamos en Él. Y nosotros nos volvemos refugios de la divina voluntad, tabernáculos vivos, operantes. Y esto es lo que quiere el Señor Jesús. O sea, recuerden que esta ciencia divina nos lleva o nos quiere llevar a entender el don que Adán y Eva poseían antes de la caída. En el séptimo día Dios descansó, dice, pero ¿descansó dónde? ¿Descansaría debajo de un árbol? ¿Descansaría en alguno de los tabernáculos que tenemos ahora? No, descansó en el alma del hombre. Hizo su cielo en la criatura. Entonces, esto es lo que se nos quiere devolver, que tú y yo nos volvamos tabernáculos vivientes donde la voluntad de Dios opere en ti, en mí, a cada momento, en cada instante, con cada acto pequeño, grande, natural, espiritual. No solamente cuando recibamos los sacramentos, sino que opere en cada momento. Que Dios sea alabado, glorificado. Que la criatura le corresponda a Dios, no solamente cuando vas a la adoración al Santísimo, no solamente cuando rezas el rosario, cuando se dice la liturgia de las horas, cuando hacemos obras de caridad, cuando hacemos tantas cosas que la Iglesia nos enseña, que son parte de la fe y que debemos construir sobre eso, sino que quiere operar en cada momento, allí cuando estás cocinando, lavando, planchando, manejando, trabajando. Y que esta espiritualidad es para todas las personas, que se puede practicar, que la puede practicar el más letrado, hasta la persona que no conoce ni una letra, hasta el niño que va empezando apenas a aprender, hasta la persona mayor, todos. Porque aquí dice, se trata de dar nuestra voluntad, entonces Él desciende a nosotros con su luz, con su fuerza, y se vuelve nuestro refugio. De modo que nada debemos de temer. Si Jesús vive en nosotros, esto el Señor lo dice en las horas de la pasión, dice que, o sea, en la introducción o en los escritos que hablan que hablan explicando lo que son las horas de la pasión, dice que él desearía que por lo menos una persona en cada pueblo estuviera recitando, orando, meditando las horas de la pasión, porque allí pues se está reproduciendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo y dice que esto aplacaría tantos males, evitaría tantos males en aquellos lugares. Entonces, si Jesús está viviendo en nosotros, operando en nosotros en cada momento, es la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesús, operando en nosotros. Entonces, la divina voluntad no podrá golpearse a sí misma. Entonces, vamos a pasar al siguiente texto. Dice, mi buena hija en el querer divino, os recomiendo que no os apartéis nunca de la divina voluntad, vivid siempre en sus brazos maternos, como una niña en los brazos de su madre. Poned vuestros sufrimientos en sus manos maternas, a fin de que se sirva de ellos para haceros santa y para hacer el bien a todas las criaturas. Qué feliz os sentiréis pensando que vuestras penas sirven para salvar a las almas, para consolar a Jesús, para besar sus llagas, para decirle que lo amáis en todo, en toda pena que sufrís. Decid a Jesús que os haga llegar su amor. Amadlo siempre, Jesús quedará herido de vuestro amor y os amará más. Toda pena para toda pena que sufrís, pensad que es un te amo, un beso de afecto, un afecto, un abrazo que os envía Jesús. Así sentiréis la fuerza en el sufrimiento, la alegría que acarrean las penas sufridas por Jesús. La divina voluntad sea vuestra habitación, vuestro alimento, vuestra vida. La palabra continua en vuestros labios sea: quiero hacer y vivir en tu voluntad. Así os sentiréis fortificada y aliviadas las penas que sufrís. Os dejo en el querer divino para haceros santo. 13 de noviembre de 1943. Aquí ya Luisa Picarreta pues ha conocido. Ya ha terminado todos los escritos. Me parece que el último escrito lo escribe en 1938. Más o menos. Entonces aquí ella ya pues está. Conoce lo que es vivir en la divina voluntad. Y por eso nos da aquí una fórmula, una fórmula para practicar cuando se nos vienen aquellos momentos difíciles. Dice que cuando en cada sufrimiento haz de cuenta que Jesús te está diciendo te amo, te está dando un afecto, un abrazo, ¿verdad? Para ponerlo en contexto, en cada dolor de cabeza que experimentemos, en cada sufrimiento corporal, en cada enfermedad, pues antes de correr a la Tylenol o a la aspirina, a reconocer que podemos ofrecer ese sufrimiento. Eso es lo que significa avanzar en la espiritualidad, también en la vida espiritual, porque en la vida que llevamos, ustedes pueden decir, pero ¿quién va a pensar? Lo primero que pensamos cuando se nos viene una preocupación, un dolor de cabeza, una enfermedad, es en correr al doctor, al médico, las emergencias, correr al botiquín, buscar las pastillas, las aspirinas o qué sé yo. Pero aquellos que ya van avanzando en la vida espiritual, que se están, digamos, ejercitando en esta ciencia divina y que tratan de aprender o quieren ofrecer sus sufrimientos, es algo ya que también se vuelve como natural. También, bueno, voy a ofrecer este acto y lo veo así como una oportunidad más para ofrecerlo. Con esto no quiero decir que ya no utilices los medicamentos. Claro que hay que utilizar pues lo que está a la mano, ¿verdad? Pero antes de renegar, no renegar, hacer lo que humanamente se nos da, lo que tenemos al alcance, y pedirle al Señor que nos ayude y ofrecer nuestro sufrimiento. Aquí me parece que la parte más importante es ofrecer, aprender a ver nuestro sufrimiento y aprender a ver esta vida como un camino que es pasajero y que podemos aprovechar todas las circunstancias, todo acto, todo momento lo podemos aprovechar para un bien mayor que es la vida eterna, obtener la vida eterna. Que todo lo que encontramos aquí son medios, porque si no, también se pueden volver a impedimentos para nosotros que nos impidan llegar a la vida eterna. Si nos frustramos, si nos llenamos de odio, de ira, de frustración, de apatía, de reclamarle a Dios, eso puede entorpecer nuestro camino, puede ser una piedra para no avanzar en la vida espiritual. Pero aquí vemos a una Luisa Picarreta que ha sido formada en esta ciencia divina. Luisa Picarreta muere en 1947. Estamos leyendo esta carta que fue escrita en 1943. Entonces Luisa Picarreta está ya avanzada también en edad, pero muy formada, ya viviendo en la posesión del don, en la posesión del don de la divina voluntad, operando de manera continua en ella ya. Entonces, es importante que nosotros veamos también las circunstancias de esta manera. Dice San Pablo que todo funciona para un bien mayor para aquellos que aman a Dios. Y si, aquí es muy claro porque todas estas circunstancias las podemos desperdiciar o las podemos utilizar, como dice Luisa Picarreta, no hay que desperdiciar ningún acto, ni pequeño, ni grande, ni natural, ni espiritual, todo. No nos está diciendo no hagas nada. No. Aquí el punto es ofrecer. Porque hay muchas cosas en la vida que no vamos a poder evitar. Yo diría que una de las cosas que es inevitable en esta vida es el sufrimiento. Es inevitable. Yo quisiera conocer a una persona que no haya sufrido nada en su vida. Es inevitable. Pero aquí lo importante es no desaprovechar eso para que esos momentos, esas circunstancias, esas enfermedades nos sirvan de escalón para llegar a la vida eterna. Entonces, con eso en mente debemos de llevar siempre nuestra mirada en la vida eterna, porque esto es pasajero. Y aquí la otra parte es que dice Luisa Picarreta, también consuela a Jesús. Y todo este sufrimiento lo puedes aplicar para salvar a muchas almas. ¿Verdad? Qué feliz os sentiréis pensando que vuestras penas sirven para salvar a las almas, para consolar a Jesús, para besar sus llagas, para decirle que lo amas, ¿cierto? Una de las cosas que la iglesia nos enseña es el mérito, que por cada acto bueno que yo hago, por cada acto de misericordia, cuando visitas a los enfermos, cuando das de comer al hambriento, cuando das ropa al desnudo, cuando das limosnas, dice que los actos de misericordia tienen el poder de borrar tantos pecados. La iglesia nos enseña que por cada acto bueno, es más, hasta orar por los difuntos. Nos da a méritos y esos méritos los puedes aplicar para las almas del purgatorio, para ti mismo, para los demás. Entonces, esa es una de las cosas importantes que nosotros mientras estemos aquí podemos utilizar todas estas circunstancias, todos estos momentos, todas estas enfermedades, todas estas preocupaciones, dolores, achaques, para ganar mérito, para amar a Dios y para adquirir en nosotros una capacidad mayor. Los santos ya no obtienen ningún mérito. Ya, se les acabó el tiempo. Entran la dimensión donde no hay tiempo, la eternidad. Entonces, debemos de verlo así. Es lo que los santos aprendieron a ver también. Vemos a un San Francisco de Asís, despojado básicamente de todas sus riquezas, dejó todo atrás. A un San Pablo que dice, ahora considero que todo es nada comparado con la alegría de haber conocido a Cristo. Nosotros deberíamos de, ahora ya podemos decir, todo es nada comparado con la alegría de haber conocido este don de cómo operar en la divina voluntad. Porque esto sí nos, esto es de lo que habla el Evangelio, de que debemos atesorar tesoros, acumular tesoros en la vida eterna, donde no entra la polilla, donde no corroye el gusano, dice, donde no entra la polilla a corroer. Porque estos actos unidos a la divina voluntad entran en lo infinito para siempre. Lo demás aquí se queda. Entonces podemos utilizar todo lo que el Señor nos da, debe ser utilizado como instrumento para llegar al bien mayor, para obtener el bien mayor, que es la vida eterna. Ese es el bien mayor. Los millones aquí se les van a quedar a los demás. Los bienes se les van a quedar a los demás. Los actos que hagas en la divina voluntad, los vas a poder ver allá. Van a constituir tu gloria esencial. Entonces, todo esto que los dones y regalos, lo que el Señor nos da, bienes materiales, espirituales, todo, todo, todo debe de ayudarnos a conseguir el bien mayor, ¿verdad? Utilizarlos para el bien mayor, que es la vida eterna. Porque también pueden ser ocasión de caída para nosotros y de no conseguir la vida eterna. Entonces, vamos a seguir con la siguiente carta. Dice, sí, mi buena hija en el querer divino. También yo recuerdo la bondad de vuestra hermana. Que el Señor la tenga en el paraíso y ella ruegue por vosotros. Ciertamente vos no dejáis de hacer celebrar santas misas por su alma. Y luego con la pérdida de vuestra hermana no habéis quedado sola, sino que con vos está Jesús, la Madre Celestial y tal vez el alma de vuestra misma hermana. Por eso, cobrad ánimo. Y si queréis haceros santa y agradar más a Jesús, internaos en la santa voluntad de Dios. Tenerla como más que vida propia. Sea ella vuestro alimento continuo, vuestro refugio, vuestra ayuda, vuestra fuerza. Ella os tendrá como a pequeña hija en sus brazos. Unid vuestras penas a las de Jesús a fin de hacer de misionera en medio del mundo, como hacen las penas de Jesús, y vos además os sentiréis feliz. Hija mía, Jesús os quiere siempre junto a Él, no quiere estar solo para hacer de vos lo que Él desea. Es cierto que cuando se está junto con Jesús, nos ama más y cumple sus designios sobre nosotros. Una cosa que se me pasó mencionar en la carta anterior es que aquí Luisa Picarreta hace una pequeña semejanza. Dice que le recomienda que no se aparte nunca de la divina voluntad, vivir siempre en los brazos de la divina voluntad, en sus brazos maternos como niña en los brazos de su madre. Una referencia o haciendo semejanza a que la divina voluntad pues es como una madre que abraza todo. Y así, si lo vemos, es la divina voluntad, es la fuente de todo lo creado. Dios crea a través de su voluntad. Entonces, todo lo que existe, todos nosotros hemos salido de la misma fuente. Es esa imagen de la divina voluntad como madre nuestra, como fuente de todo lo que existe, donde salimos nosotros. Dice aquí en esta carta, fíjense también la referencia que hace. Aquí está básicamente consolando a esta persona por la muerte de su hermana. Y sí le recomienda que siga ofreciendo misas por el alma de esta persona. Dice que con la pérdida de ella no se ha quedado sola, sino que también tiene la compañía de nuestro Señor Jesús y de la Santísima Madre. Recordemos que nuestro Señor Jesús siempre estuvo con aquellos, con los necesitados, con los pobres, con los afligidos, con los que sufrían, y eso no cambia. Jesús tiene la capacidad de bilocarse nuevamente, ¿verdad? Él está presente, Dios está presente en todo lugar. Es todo ojos, todo oídos, ¿verdad? Pero aquí Luisa Picarreta dice, también, tal vez esta misma, hasta tu misma hermana, hasta el alma de tu misma hermana estará. En la divina voluntad, los bienaventurados pues están fundidos en Dios en ese momento, en ese eterno presente, que pueden interceder por nosotros. Una vez en el cielo, ellos pueden interceder por nosotros. Lo dice muy claramente el libro del cielo, cuando Luisa Picarreta tiene la visión del padre Aníbal. Dice el Señor Jesús, se lo explica claramente a Luis de Picarreta que cuando oramos en la divina voluntad todos se benefician, pero si lo aplicamos para algún alma en especial, esa alma en el cielo sabe quién reconoce la oración y se ve obligada a orar, interceder por nosotros. Entonces, cuando Luis de Picarreta está diciendo, no dejes de celebrar misas por ella, o sea, de ofrecer misas por ella o mandar celebrar misas por ella. Si no está en el cielo, cuando está en la gloria, ella quedará como obligada para entenderlo. Utilizo la palabra como obligada, ¿verdad? Comprometida a orar por ti, por aquellos que les ayudaron. Aquí podemos ver en esta forma de explicar de Luisa Picarreta, en cierta manera, relación que hay entre los santos, entre los bienaventurados y los viadores que somos nosotros. Entonces es la enseñanza de la iglesia, no se contradice en nada en lo que la iglesia enseña, que es la relación con los santos. Nosotros debemos orar por la iglesia purgante, porque por ellos no pueden hacer nada, necesitan nuestra ayuda. Pues fíjense, aquí están nuestros actos, nuestro sufrimiento los puede ayudar si nosotros aplicamos nuestro sufrimiento, lo ofrecemos por las almas del purgatorio. Está claro que dice el Señor, van a beneficiar a todos, pero si lo aplicas a alguien en especial, esa persona de manera especial se va a beneficiar un poquito más, de manera particular, y quedará comprometido a orar por ti. Entonces es la enseñanza de la iglesia que debemos de orar por los difuntos y si están en el purgatorio, ellos, nuestros sacrificios, nuestras oraciones les ayudarán. Entonces es la comunión de los santos, pues. Les voy a picar de aquí, está animando a esta persona que no deje de orar por ella y que dándole la certidumbre de que nuestro Señor Jesús estará pues con ellos, con ella. Y animándola a que nunca se salga de la divina voluntad, que sea más que vida propia, que esté siempre como continuo alimento. En el libro, me parece que es en el libro 14, donde el Señor, cuando habla del Padre Nuestro específicamente, y se explica que en el Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús dice, danos hoy nuestro pan de cada día, Él se refiere a tres panes. Primeramente, el pan de la divina voluntad. Segundo, el pan eucarístico. Y tercero, el pan físico que todos necesitamos para vivir físicamente. Entonces, Luisa Picarreta aquí claramente ha entendido esto y le está diciendo que sea la divina voluntad tu alimento continuo. O sea, que esté alimentando cada acto que estás haciendo. Eso es lo que quiere decir. Que la divina voluntad sea el alimento continuo de cada acto que hacemos. O sea, que esté presente en cada acto. Es lo que se nos dice. Básicamente, entonces, necesitamos el pan eucarístico y la Eucaristía para fortalecernos. Y necesitamos, claro, el pan físico para sobrevivir, porque estamos en este mundo. En este cuerpo, al menos que se nos dé el don como a Luisa Picarreta, que no vivió solamente con la pura Eucaristía por más de 60 años. Entonces, mientras estemos en este mundo, vamos a necesitar ese pan físico, ¿verdad? Entonces, por eso se nos da el mérito cuando ayunamos, porque estamos renunciando a algo que necesitamos. Si no lo necesitáramos, no tendría ningún mérito, ya que no estaríamos dando nada que realmente necesitáramos. Pero tiene su mérito porque el ser humano lo necesita para su subsistencia. Nuestro mismo Señor Jesús tomó alimento porque su humanidad pues necesitaba el alimento. Él pudo claramente que podría sobrevivir como Luisa Picarreta. No solamente de pan vive el hombre, sino cada palabra, ¿verdad? Que viene de Dios, pero la humanidad de Cristo lo necesitaba. En esa picareta es un regalo, es un don que se le da. Pero el Señor Jesús le dice, para demostrarte que cuando se vive de la divina voluntad ya ni siquiera el alimento es necesario. Entonces, es allí que tiene el mérito cuando ayunamos, porque es algo que necesitamos, que nuestro cuerpo nos pide el alimento. Entonces, cuando nosotros por nuestra propia voluntad lo damos, pues adquiere un mérito grande y lo podemos aplicar para la salvación de las almas, para nuestros mismos, como expiación de nuestros mismos pecados. Bueno, vamos a continuar con la siguiente carta. Va dirigida al reverendo monseñor. Muy reverendo monseñor, no sé cómo agradecerlos por vuestras atenciones, por acordaros de la pequeña criadita de Jesús, ni sé cómo corresponderos. Solo puedo rogar que el amado Jesús nos haga vivir de voluntad divina, porque ella sola puede darnos felicidad y nos puede hacer santos con su misma santidad. Tanto más que el único deseo de Jesús es que vivamos en su querer, porque si vivimos en él, si vivimos en él, puede darnos lo que desea. Jesús quiere abundar en amor para nuestra voluntad, pero nuestra voluntad es pequeña y no tiene dónde ponerlo. Quiere darnos gracias sorprendentes, pero nuestra voluntad es incapaz de recibirlas. Por eso desea encontrar en nosotros su santa voluntad. No solo para darnos lo que quiere, sino para hacer de nosotros su copia fiel. Por lo cual, cuando nos encuentra en su querer divino, hace fiesta y dice: finalmente he encontrado dónde poder entregar de lo mío. Mi voluntad sabrá custodiar mis gracias, mi amor y mi propia santidad. Por esto, Padre Santo, pongamos nuestro empeño en vivir en la divina voluntad. Ella nos tendrá bajo su custodia, defendidos de todos los peligros y libres de todos los males. Oh, si todos conocieran lo que significa vivir en la divina voluntad, lo harían a cual mejor y todos los males desaparecerían al instante. Este es mi augurio en el nuevo año. Que podáis vivir siempre en el querer divino y que Jesús haga de vos el misionero de la divina voluntad. Perdonad mis palabras, tal vez disparatadas. Renuevo mis agradecimientos y dejaos en el mar del querer divino, en los brazos de Jesús y bajo el manto de la Reina del Cielo, os beso la diestra y de rodillas imploro vuestra paterna bendición, la pequeña hija de la divina voluntad. Pues aquí empieza el día 10 de enero de 1944. Entonces, fíjense aquí. Le recomienda a este monseñor que hay que Jesús nos quiere hacer santos con la misma santidad, con su misma santidad. O sea, esta es la santidad original. Esta es la santidad que todos debimos haber heredado si Adán y Eva no hubieran caído, no se hubieran separado de la unión en la cual fueron creados. Esta es la santidad original. Es lo que le corresponde a la criatura. Es lo que hace que la criatura se vuelva una copia fiel de su creador. Esto es lo que asemeja a la criatura a su creador. Las demás espiritualidades que ahora conocemos son pequeños caminos. Pero este es el camino real para llegar. Este es el camino principal que siempre debimos haber caminado, que el hombre del cual el hombre nunca se debió haber salido, nunca se debió haber desviado de este camino original, de esta santidad original, de este camino real. Las demás son veredas Pero este es el camino real. Esto es lo que hace que la criatura adquiera la semejanza de su creador. Esto es lo que hace que la criatura una copia fiel. Y es nuestro Señor Jesús, dice Luis de Picaretas, es lo que Él quiere. Él hace fiesta cuando encuentra en nosotros su lugar. ¿Y qué es lo que pasó en la caída? Pues el hombre perdió la capacidad de recibir, dice Luisa Picarreta, quiere dar, pero no encuentra el espacio, no encuentra el lugar. Porque es una voluntad pequeña, humana, se quedó a solas, raquítica, que no tiene la capacidad de recibir. Necesita la unión, necesita tener consigo la voluntad divina, para que le dé la capacidad de adquirir, de elevarse a lo espiritual. Esto es lo que hace que el alma ascienda. Digamos que la divina voluntad es el pedestal a través de los cual, del cual los actos de la criatura pueden ascender a lo eterno, a lo divino. Entonces, es la divina voluntad la que le da la capacidad, dice. Quiere hacernos santos con su misma santidad. Con su misma santidad nos quiere hacer santos. Nosotros hemos encontrado la perla perdida, la perla enterrada, el tesoro enterrado, del cual habla el Evangelio. Este es el tesoro enterrado en aquel terreno. Y que el que lo encontró fue y vendió, dejó todo para poder adquirirlo. Entonces, la unión de esta voluntad es lo que hace que adquiera gracias sorprendentes, que pueda recibir esas gracias sorprendentes. Es lo que le da al Señor. Le da al alma la capacidad de adquirir. El Señor encuentra dónde poner aquellas gracias sorprendentes. Le da la capacidad de recibirlas. Y nuevamente les digo, es lo que va a constituir la felicidad eterna de la criatura en el cielo. Tu capacidad de recibir la semejanza de Dios. Y aquí Luisa Picarreta dice, finalmente he encontrado, dice, eso es lo que dice, cada vez lo que dice el Señor, cuando encuentra aquella alma dispuesta a recibir este don y que él pueda hacer su copia fiel, dice aquí, lo pone en letras especiales, dice, finalmente he encontrado dónde poder entregar de lo mío. Mi voluntad sabrá custodiar mis gracias, mi amor, mi propia santidad. Es lo que dice Luisa Picarreta, que dice nuestro Señor Jesús. Luisa Picarreta ya ha podido experimentar esto. Recuerden que ya ella ha pasado la formación, ya vive fija en la divina voluntad, ya ni siquiera se sale, ya tiene el don operante en ella en cada momento. Esta carta fue escrita en 1944. Pocos años, ya solamente pocos años antes de que Luisa fallece. Pero nos deja plasmado aquí cómo funciona básicamente en el alma este don. Luego le dice, mi augurio es que el Señor Jesús te haga un misionero de la divina voluntad. Hay una parte en el libro de cielo que el Señor Jesús nos pide, dice que cada acto es como un soldado. Cada acto es como un soldado. Y dice, cada acto de la criatura es como una voz que dice, ven divina voluntad, ven, desciende, desciende ya. Hacerlo pronto. Los santos del pasado se han hecho santos porque han vivido las virtudes de manera heroica. Luisa Picarreta se ha comprobado que ella vivió las virtudes de manera heroica. Luisa Picarreta se hace santa con la misma santidad de la voluntad de Dios. No es benedictina, no es carmelita, no es dominica, bueno, pertenece a la rama laica, ¿verdad? Pero, diga, no es religiosa, no pertenece a ninguna comunidad en sí. Ella, el Señor Jesús, la hace santa con su misma santidad. Entonces, podemos decir que los demás santos se han hecho santos por diferentes vías. Claro, por voluntad de Dios. Siempre por voluntad de Dios y por el don y la misión que les tenía asignado. Esto no los hace menores o menos. Pero aquí se trata de hacernos santos por la vía de la divina voluntad, o sea, por la vía original. Por la vía por la cual el Señor tenía diseñado que la criatura llegara a la plenitud, que es la posesión del don de la divina voluntad operando en la criatura, que es lo que perdió Adán y Eva en la caída. Entonces, pues vamos a dejarle allí. Vamos a pedir al Señor que también a nosotros se nos dé este don de poder llegar a poseer el don de la divina voluntad, operando en cada acto de nuestra vida y que lleguemos a la posesión de ese don, que se haga vida en nosotros y que a través de las manos maternales de María Santísima podamos recibir este don. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.